Winkle comenzó a exportarse a Uruguay porque la empresa Oilston, que produce convencional, produce únicamente, está en la zona de Cutralcó y Plaza Winkle, tienen 15 áreas, o sea, en toda la zona es grande, pero la empresa ganó un concurso, una licitación para proveer de gas durante todo este mes de septiembre a ANCAP, que es la empresa estatal de Uruguay. Le va a enviar hasta un máximo de 350.000 metros cúbicos día. Lo cual es bastante bueno, y un precio final de bolsillo para, bueno, de bolsillo convertido al dólar oficial, ¿no? Pero de $5 por millón de BTU, lo cual es buenísimo en el contexto de una empresa como Oilston, que es una empresa que no está dentro del plan gas y que por eso tiene que salir a vender su gas por fuera. Y este año, con todo el tole-tole que hubo de que hizo más calor, que el gobierno importó mucho GNL, que el gasoducto Néstor Kirchner no llegó, este invierno el mercado del gas por fuera del plan gas, que son contratos ya con moñitos sellados, fue un desastre. El gas se llegó a vender a menos de un dólar con 50 al millón de BTU. Parecía casi, no sé, no, ni Estados Unidos tiene ese precio, te digo.
Buena noticia, además, tratándose del no convencional, ¿no?
Y en este caso es convencional.
Del convencional, perdón, al revés.
Es una buena, muy buena noticia.
Convencional.
Es una muy buena noticia por donde la mires, en realidad, porque logran exportarlo, porque logran vender a mejor precio, porque es una empresa del convencional, porque es una empresa argentina, de capitales netamente argentinos, que tiene 270 empleados todos acá, porque su actividad está acá en Neuquén nada más. Y bueno, vamos a explicar que es medio como, entre comillas, el gas de Cutralcó. Vos el gas lo producís, lo metés en un caño y es como cuando metés el agua en la cañería. Vos después no sabés qué gotita está saliendo en qué casa.
Claro.
Bueno, con el gas nos pasa lo mismo, pero vamos a imaginarnos que sale desde Cutralcó y llega hasta Montevideo.
Tremendo. ¿Y cómo llega a Montevideo?
Por caño.
Ah, bien.
No, hay todo gasoductos. Ahí tenés el gasoducto Cruz del Sur, que cruza desde Buenos Aires por abajo del Río de la Plata y llega a Montevideo.
Muy bien.
¿Va por abajo o por adentro? No sé qué tal.
Muy buena noticia.
Sí.
Conversábamos ayer entre nosotros acerca de una propuesta de Milei. Me imagino que a Milei lo van a escuchar la semana que viene, probablemente.
No sabemos. Todavía no está confirmado que vaya a estar en el evento.
Bueno, pero conversábamos ayer acerca de una de las iniciativas de Milei en relación a la energía. Vos me decías que hay muchos documentos escritos acerca de lo que Milei piensa hacer, que de lo que todo el mundo está hablando, pero una de las iniciativas sería dar de baja Camesa.
Claro, la intermediaria, la compañía administradora mayorista del mercado eléctrico, que es 50% estatal.
Sí.
Y el otro 50% no.
¿Y qué opinás?
Y es raro pensar en desarmar algo que a lo que estamos habituados y que funciona, más allá de las críticas que uno pueda tener. Camesa es dentro de los puntos donde se va la mayor parte de los subsidios a la energía, se van en Camesa precisamente.
Eso tiene que ver con que la idea de Milei es que los privados le compren a los privados y el Estado se corra del tema.
Claro, el punto final de todo eso es si al privado, netamente privado, va a mantener el mismo precio, o si esto viene aparejado, que pareciera ser lógicamente que sí, con un aumento de tarifas.
Claro, y si hay lugares donde a los privados les conviene llevar energía y lugares donde no les conviene.
Mira, a ver.
Termina siendo un negocio.
Remitámonos al caso de las empresas estoy hablando de puerta en el recuerdo. Empresas de telefonía fija. ¿Te acuerdas cuando únicamente había empresas de telefonía fija?
Sí, dos. Telecom y Telefónica, uno al norte, otro al sur.
Bueno, pero si vos estabas en un lugar muy chiquitito a Telefónica, no le interesaba y no te ponía el teléfono. Entonces, si tenías suerte, te aparecía una cooperativa, algo chiquitito, y te ponía el teléfono y andaba más o menos a los ponchazos. En este caso, vos podrías incluso correr el riesgo de que suceda lo mismo, de que haya sectores que no tengan tanto interés, si bien vos tenés un sistema interconectado nacional, pero vos después tenés como pequeñas, es como si fuera una vena grande con venitas chiquititas.
Claro.
No es tan sencillo, y sobre todo no es sencillo pensar de la noche a la mañana en hacer estos cambios.
Claro.
Eso me parece que es lo central. Igual que la propuesta de privatizar YPF, uno eso lo ve como un poquito más sencillo porque ya fue totalmente privatizada. Entonces, como que lo ves más viable. En el caso, por ejemplo, de esto, de lo que es el mercado eléctrico, no lo hemos visto totalmente privatizado, por lo cual te cuesta imaginártelo, pero bueno.
¿Debería ser una discusión en el Congreso de la Nación o sería una medida que podría tomar el Poder Ejecutivo? ¿Hay una ley de por medio?
La verdad que ahí no estoy del todo segura.
Es un tema, ¿no? Porque una de las discusiones...
El andamiaje legal de la energía es terrible.
Tiene que ver con eso, justamente. Y empiezan a aparecer distintas aristas o ribetes que hacen a la cuestión legal e incluso llegan a un punto donde quizá la necesidad de una reforma constitucional. Porque los recursos son de las provincias, porque la energía se genera con el agua de las provincias.
Sí, en ese caso no me parece que fuera legalmente la cuestión de fondo la titularidad de los recursos en este
no
debate.
No, en este caso.
No, en este caso no lo veo.
No en el caso
veo.
De la energía eléctrica.
No, porque estamos hablando de regulación de un mercado que compra la energía. La energía, el punto de la propiedad de las provincias estaría en todo caso en la venta, en el aprovisionamiento, en las regalías, en cuestiones más así que es como el paso anterior a todo esto.
Claro, en la generación, no en la distribución.
Pero sí es posible que, o sea, en el sector de la energía casi todas las cosas están por ley o resolución o, en los últimos años, por DNU. En esos casos, obviamente, lo que sea por resolución se modifica por resolución y lo que sea DNU o que sea ley, necesitas DNU o ley para modificarlo. La pregunta... requete contra hipotética en el futuro es si Milei llega a ser presidente y llega a tratar de hacer estos cambios, ¿qué composición va a tener en el Congreso?
Claro, no es lo mismo que gane en primera vuelta o que lo haga en segunda vuelta. Ahí está la clave, porque en primera vuelta se define el Congreso de la Nación.
No. Y después que te puede pasar que te genere un efecto tipo la 125, ¿no? Que te parta.
Claro, que te divida opiniones y aliados y rivales. Bueno, ¿qué más tenemos?
Y te cuento, esta semana estuvimos publicando el sábado en el suplemento, iba a decir en el boletín oficial.
Yo
todavía no publico en el boletín oficial. Bueno, estuvimos publicando en el suplemento una situación que se está dando con el mercado del petróleo. Ustedes saben que Argentina venía muy bien con la producción de petróleo. Vaca Muerta, yo siempre digo, venía creciendo a tasas chinas, podríamos decir, por arriba del 20% de crecimientos interanuales, producción de petróleo exclusivamente estamos hablando. Y la realidad es que desde hace 4 meses empezó a caer la producción de petróleo de la Argentina. Esto es algo que por ahora es chiquitito, han caído en estos 4 meses 16.000 barriles por día, lo que viene cayendo, ¿no? No es una cosa escandalosa, pero sí nos da cuenta de que en realidad Vaca Muerta da signos de haber ingresado a una especie de meseta. Dejó de crecer a esas tasas del 20 y algo por ciento, 27 o 24 por ciento que venía teniendo, y de hecho en el último mes creció un 0.1%, o sea, nada. Al no crecer Vaca Muerta, que es lo único que venía creciendo en producción de petróleo, la producción total de Argentina te cae, porque el resto de la producción de petróleo de Argentina cae. ¿Qué puede generar esto para adelante? Y obviamente ya tenés menos barriles para exportar. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que además este escenario se está dando justo en este momento de esta Argentina hermosísima que tenemos. Vieron que ahora parece que sí van a liberar las IRAs, que parece que ahora sí estaban bloqueadas. No lo entendía más, pero bueno.
Bueno, lo dijimos ayer acá en la... en la columna de economía.
Cuando las empresas de Vaca Muerta se quejaron de que estaban trabadas las importaciones, le dijeron que no habían trabas. Pero 2 semanas después salieron a anunciar que se destraban.
No, bueno, es lo épico del anuncio. O sea, se hace todo un anuncio épico para anunciar que se liberan las IRA. Ah, ¿estaban trabadas?
Estaban trabadas.
Qué bueno. Bueno. Bienvenido sea que se liberen entonces.
Pero el problema de fondo que tenemos y que todavía nos queda para adelante es que el precio de los combustibles está congelado hasta el 31 de octubre.
Sí,
nos quedan todavía unos 2 meses de congelamiento del precio de los combustibles y para hacerse ese congelamiento las empresas se pusieron de acuerdo en bajar el precio del petróleo interno dentro de la Argentina. Y en Argentina tenemos una producción, pongámosle, 620.000 barriles por día y de esos 520.000 se van al mercado interno y los otros 100.000 se exportan, o sea, es muy chiquitito, estamos hablando de un 20% que se exporta, ¿no? Bueno, hicieron pelota, vamos a decirlo sin pelos en la lengua, el precio interno bajó de 61 a 56, mientras el Brent, obviamente afuera de Argentina y con otra cotización, está arriba de los 80. Así que es muy difícil que las empresas no solo aceleren, sino que hagan mantenimientos para lograr mantener nada más la producción. Mantenimiento me refiero a los pozos, ¿no?
En el hipotético caso, te lo pregunto, la especialista sos vos, en el hipotético caso de que eso se solucionara, es decir, subiera el precio interno del barril, automáticamente estamos hablando de un traslado a precio en los surtidores.
Sí.
En un momento donde la inflación está bien difícil. O sea, evidentemente hasta fin de año así va a ser.
Es la pelea de huevo... huevo y gallina que tenemos en Argentina siempre. Esto también lo hemos visto en el caso del gas natural. Siempre tenemos la pelea de que no queremos pagar lo que vale la energía y por ende a la larga, o sea, 1 o 2 años después, lo que nos pasa es que en el caso del gas, por ejemplo, se congeló durante muchos años el precio del gas en Argentina porque no queríamos pagar el gas caro porque era nuestro. Entonces la producción de gas, ¿qué hizo? Cayó. Claro. Hasta que llegamos a un punto en el que tuvimos que salir a importar unas cantidades ridículas de hasta 15.000 millones de dólares al año. Y bueno, termina saliéndote súper caro por no haber querido pagar el precio que realmente debería haberse pagado, tratando de mantenerlo medio razonable, ¿no? Pero por no haber pagado ese precio a un gas de producción nacional con empleo nacional, terminás pagando un producto importado con trabajo importado y mucho más caro. En este caso, en el petróleo, lo que nos puede pasar concretamente en este año es que la producción siga cayendo, se siga comiendo esos 100.000 barriles achicándose de que se están exportando y eso va a terminar generando que la balanza energética de este año sea, estamos en un punto en el que lo que nos queda de acá a fin de año va a depender de lo que se pueda exportar de petróleo. Si se puede exportar bien, o sea, buena cantidad, vamos a tener una balanza comercial del sector de la energía superavitaria, hasta 400 millones de dólares. Si este panorama se sigue arrastrando y se sigue comiendo la cantidad de barriles en condición de ser exportados, va a terminar en deficitaria en 300, 400 millones de dólares en negativo.
Muchas, pero muchas gracias por el panorama. Será hasta la semana que viene, pero antes de despedirnos...
Que participe por la consigna.
Que participe de la consigna.
Queremos que nos cuentes, Vicky, cuál fue el último libro que te encantó.
El